11 de octubre. Les habla Tomás Cardoso, invitándolos cordialmente durante la próxima hora a este recorrido informativo nacional, sumado como siempre con invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Estás escuchando Cuba, Cuba al día.
Reiterado el agradecimiento a todos los que nos sintonizan a esta hora de la tarde, de lunes a viernes acá en Radio Martí, a lo largo y ancho del territorio nacional, que cada día sabemos se suma más. Nuestro equipo en la tarde de hoy, un gusto, está integrado por Danilo Fuentes Cortés en el control técnico del espacio y Patricia Martínez en la producción. La agenda cargada, vamos a darle seguimiento a toda la situación que ha habido con las protestas en los últimos días en varias poblaciones de diferentes provincias cubanas. El tema, hoy se cumplen 2 semanas del paso del huracán Ian por el occidente cubano. Esto lo dedicaremos a la segunda parte del programa. Mientras tanto, en cuanto a las noticias que hacen titulares a esta hora de la tarde, la Unión Eléctrica de Cuba vaticinó afectaciones por el déficit de generación en toda la isla, tanto pues en el horario diurno como en nocturno. Los apagones pues van a producirse ante el déficit de generación de más de 1.300 megawatts en el territorio nacional. Cada día hay menos generación de energía, se quejan los cubanos, cuyo malestar ha llegado al terreno físico ya con manifestaciones y reclamos a las autoridades del país. En cuanto a esto, pues los apagones provocaron en el día de ayer lunes que residentes de Caibarier en Villa Clara salieran a la calle a pedir libertad. También así lo mismo ocurrió en Boca de Jaruco, en la provincia de Santa Cruz del Sur, específicamente en Mayabeque. Ocurrió también en Santa Cruz del Norte, en Bejucal. Y también, bueno, pues, aparte de la Boca de Jaruco, Santa Cruz del Norte, hubo protestas también en Güines, en Santa Cruz del Sur, el domingo en Camagüey, y también el lunes se reportaron protestas en Manzanillo, en la provincia de Granma, en el reparto Versalles, en la capital matarcera, y en el reparto Edén, al norte de la ciudad de Camagüey. Mientras tanto, pues, esta es la situación que ha estado ocurriendo en las últimas horas, y hoy ya vemos cómo van con otra cantidad enorme de apagones. Al respecto también, más de 100 intelectuales y artistas cubanos responden a mensaje oficialista que niega la represión en Cuba. El opositor Kenzer Rodríguez, quien participó el 30 de septiembre en una de las últimas semanas de protestas en La Habana, denunció el martes a Radio Martí que su familia está siendo blanco de represalias por parte de agentes de la seguridad del Estado. Y el padre Kenny Fernández denunció que la Iglesia Católica de Madruga en Mayabeque fue vandalizada al amanecer de este lunes por personas que dejaron escombros enfrente de su sede. Y finalmente, la Organización Sindical Continental Independiente de las Américas, ADS, pues una conferencia, congregación multinacional de sindicalistas del continente americano con sede en Bogotá, condenó en las últimas horas el encarcelamiento de 3 activistas, miembros de una organización sindical independiente en Cuba, por las protestas populares. Se trata del caso de Ramón Zamora Rodríguez, miembro también del Partido Republicano de Cuba, y sus dos hijos, Gisán y Lisán Zamora Ricardo, que están presos desde el 5 de octubre en el Departamento de Instrucción Penal, el Centro Provincial, ahí en la provincia de Holguín, mientras que su esposa, pues, logró, Maylin Ricardo Rodríguez, pues también fue detenida y en horas de la noche de ese propio miércoles fue liberada. Es todo lo que tenemos en el panorama informativo. Vamos a iniciar nuestra ronda informativa en Santa Clara, Cuba, con el periodista independiente y activista de larga data de derechos humanos, Guillermo del Sol. Buenas tardes, Guillermo.
Buenas tardes, Tomás. Un saludo para ti y para toda la audiencia de Martín.
Bueno, sé que has tenido muy pocas horas de trabajo esto desde el domingo hasta acá por los apagones, Guillermo. Sin embargo, mientras que el gobierno protege sus intereses tratando de, al costo de sacrificar a la mayoría de las provincias cubanas para mantener el fluido eléctrico en la capital cubana y no salgan los cubanos, los habaneros a protestar, ya los cubanos han salido en múltiples localidades en la cercanía de La Habana y otras provincias, Camagüey, Manzanillo, Caibarien, Versalles en Matanzas, Boca de Jaruco, Santa Cruz del Norte, en fin, a protestar. ¿Cómo tú ves el escenario de lo que está ocurriendo con las protestas por los apagones y donde también se pide comida y libertad?
Bueno, Tomás, incluso hay lugares que no están recogidos, o sea que no hay constancia de que ha habido protesta, y también ha habido principalmente en la zona oriental, porque como no tiene servicio de internet, como ya las personas están tratando de documentar lo menos posible con las cámaras de sus móviles para no incriminar a las personas, sabemos que los mismos videos que se están subiendo, las mismas fotos lo están utilizando el paramilitarismo para la cacería de brujas, como le decimos, y encauzar a más personas. El panorama es crítico, extremadamente crítico, en cuanto a la energía eléctrica y en cuanto a todo, porque es que de lo único que se habla en Cuba es de no hay, de se acabó. En estos momentos, Santa Clara, bueno, donde estoy trabajando, que me llamaste sobre el horario del mediodía, no había energía eléctrica y no va a haber hasta las 3 de la tarde. Y ayer tampoco hubo, y antier tampoco hubo. O sea que ahí no se puede trabajar. Vine a reparar un molino y aquí, acabando de desarmar el molino, se fue la energía eléctrica también. O sea que aquí me quedé a media la misma con el equipo desarmado. Anoche, bueno, Calvarín salió a la calle. Pero es que no salió a la calle por un rato, que es lo que no entienden muchas personas, o lo que tratan de disimular los cobardes, los que tapan el sol con un dedo. Tomás, la situación está en que es demasiado ya. El reparto Virginia ese, cuando estalle, yo creo que van a tener que traer los tanques para pararlo, porque es que es abusivo lo que están con ese reparto Virginia. Oye, ahí nunca hay corriente. Eso es increíble. La cantidad de equipos que hay quemado y la dirección de la empresa eléctrica de Santa Clara no le da respuesta a nadie. Dice que ellos no tienen, que no es culpa de ellos. Pero eso es increíble. Las personas que han traído televisores, pantallas planas, sacrificados de fuera, refrigeradores, que lo han comprado carísimo, ventiladores. Eso es increíble la cantidad de equipos que hay en estos momentos defectuosos ya por los problemas del servicio eléctrico. Y nadie dice nada. Ahora bien, en Santa Clara la energía eléctrica está crítica en estos momentos, pero el resto de la provincia, la zona rural, no. Ya ahí lo que hay son alumbrones, pequeños alumbrones, y lo más lindo es que ya nadie le cree, porque el régimen perdió todo tipo de credibilidad. No hay quien crea el discurso, no hay quien crea los parafrasemas de Díaz Canel y los 4 o 5 lacayos que trae detrás, porque todo el mundo sabe que es un cuento lo que se traen encima y que nada es real. Por otra parte, no se le encuentra una solución al túnel. Ahora mismo no tenemos energía eléctrica, pero se gastaron una fortuna en venir el día 8 de octubre aquí a la plaza más llamada Ernesto Guevara de Santa Clara, con un despliegue militar aparatoso y con una cantidad de cosas, como si el que hubiese venido el ya extinto Fidel Castro. Y es vergonzoso ver el pueblo viendo cómo se gastan el dinero y el pueblo muriendo de hambre, porque no hay de nada. En estos momentos aquí no se encuentra de nada, porque los precios que están, el pueblo no los puede ya en estos momentos solventar. Yo sé que lo que pasa en Holguín es crítico. Holguín es una provincia que es extremadamente represiva. Creo que es una de las que más presos políticos tiene en estos momentos en Cuba. La familia de Ramón Zamora, es vergonzoso lo que está pasando con ella. Mi solidaridad para ellos. Y sabemos que a nivel nacional hay muchas personas nuevamente, como lo que pasara el 11 de julio, por cuantificar que están presos porque sigue el miedo, siguen sin la familia denunciar, sin anunciar que tienen hijos, hermanos, padres presos. Y entonces estamos en la misma. Y yo simplemente vuelvo y repito el mismo mensaje. Piensan que van a encarcelar la población cubana completa. Ya es un momento, estamos en un momento que o se busca una solución, no más discurso barato, ni más falacia, ni más guataquería al presidente de los Estados Unidos, o entreguen esto y váyanse, porque de verdad que ya esto no da más y la desesperación es grande y están al provocar un baño de sangre, porque ya las personas lo que tienen es odio. Hay que reconocerlo y me duele tener que decirlo, pero las personas tienen odio. El 80% de las personas con que uno interactúa en el día, lo único que te dicen es que esto se tiene que acabar con bomba, hay que matarlo. Y por mucho que uno le dice, no, esa no es la solución, pero las personas están llenas de odio, no se da cuenta. Porque sus hijos están sufriendo, porque sus hermanos están sufriendo, porque las cárceles están llenas y porque no se encuentra una solución. Solo discursos baratos y desgracia lo que tenemos los cubanos.
Guillermo, y una cosa finalmente interesante es el poco respeto que manifiestan los cubanos por los funcionarios. Ahí en Boca de Jaruco, cuando vimos la protesta anoche, se aparecieron unos funcionarios, representantes del gobierno, y el pueblo no lo respeta, Guillermo, no lo respeta.
No puede haber respeto, Tomás, no puede haber respeto. ¿Tú sabes por qué? Porque el respeto es algo que hay que merecérselo, hay que ganárselo con esfuerzo, con sacrificio, con dignidad. En este país, el cuadro que llega y nombra nuevo, lo primero que piensa es en robar y después en trabajar. No busca una solución, ¿entiendes? ¿Cuál es la solución? Llega y se para delante del pueblo y le dice, ¿se van para la casa o llamo a las tropas especiales? Eso no es una solución. Eso lo que demuestra es que es un sicario, no otra cosa. Y con represión no van. Cuando ya el pueblo se canse y salga completo, todos esos militares muy musculosos, endrogados, dopados, que salen a golpear y a maltratar, no, todo eso van a correr como señoritas, como corrieron cuando el León de Oriente, José Maceo, entró en Holguín y todos los guardias españoles salieron huyendo y dejaron el pueblo solo. ¿Entiendes? Porque eso es así, porque cuando de verdad hay dignidad, ya se acabó el valor y se acabó, y todos esos palos aromas y todos esos reclutas vendepatria que se han prestado para golpear al pueblo, no, todas esas personas van a pagar por eso.
Como no, gracias, Guillermo del Sol. Pues ahí en Santa Clara, vámonos a Matanzas, hay una situación complicada que ocurrió ayer, pues en la prisión de mujeres, la Bellotet, ahí en Matanzas, con la dama de blanco, Sisi Abascal, cumpliendo prisión por su participación en las protestas del 11J, ahí en Carlos Rojas, Matanzas. Y vamos a establecer el contacto con su mamá, la también activista de derechos humanos y dama de blanco, Ania Zamora Carmenate. Buenas tardes, Ania.
Buenas tardes, Tomás.
Bueno, adelante, los micrófonos son suyos. Que cuéntenos todos los detalles posibles. ¿Cuál es la preocupación que usted tiene? ¿Cuál es el reporte que tuvo usted ayer desde la prisión La Biotec? ¿Qué pasó con su hija, Sisi Abascal?
Bueno, ayer en horas de la tarde la vida de mi hija, Sisi Abascal, estuvo en peligro y continúa en peligro porque puede suceder cualquier cosa en esa prisión. Una reclusa común prendió fuego a un colchón. Las llamas enseguida fueron inmensas, esos colchones de espuma y el humo las afectó mucho, no podían respirar. Eran 5 las que estaban dentro de la celda y la guardia que estaba de pasillera no quería abrir las rejas hasta que no llegara una superior, un oficial de rango superior, violando todos los derechos porque pudieron morir, y entre ellas la presa política Sisi Abascal. Yo, Ania Zamora, su madre, responsabilizo a las autoridades de la prisión La Biotec y a la seguridad del Estado por la vida de mi hija. Ellas son responsables de la vida de Sisi Abascal, también de Tania Echeverría Méndez y Zaylí Navarro Álvarez, que se encuentran allí. No tienen por qué estar en prisión, pues ellas no cometieron delito alguno. Además, no tienen por qué mezclarlas con presas comunes. Alcen mi voz, un SOS, porque la vida de mi hija está en peligro. Ayer Sisi Abascal pudo haber muerto porque fue grave la situación allí.
Ahora, yo le pregunto, Ania, con los rigores y toda la revisión que hay en las celdas y galeras, ¿cómo esa presa común tenía fósforos ahí en la galera?
Bueno, no sé, parece que le permiten tener esas cosas para fumar, no sé, sinceramente sé que como ocurrió eso puede ocurrir cualquier cosa, la situación
y se
fue
sabe,
tensa,
tú pudiste saber, tú pudiste saber, porque el incendio de la colchoneta fue intencional.
Sí, ella lo hizo a propósito, por problemas personales de ella, ella incendió la colchoneta, imagínate, de espuma, de esponja. Al momento empezaron las llamas y al tratar de apagarlas, el humo fue muy intenso.
Bueno, precisamente es lo que tú estabas diciendo. Independientemente de los problemas que tenga esta rea común, hay que marcar la diferencia entre lo que es un activista preso por razones políticas y una persona que es presa común. Esto lo que muestra es el hábito muy malo que tiene el gobierno cubano de mezclar a los presos comunes con los políticos, que no debería ser así.
Claro que sí, no debe ser así. Además, ellos lo hacen a propio intento, ¿entiendes? Para, como ellos no reconocen que hay presos políticos, entonces los mezclan con todo tipo de personas y suceden esas cosas. Además, puede ser intencional también, no sabemos con qué objetivo son las cosas que suceden estando en nuestras presas allí. Todo puede suceder.
Ania, finalmente, ¿cómo ha estado la situación de los apagones el fin de semana allí en Carlos Rojas?
Crítica. En el día de ayer estuvimos el día entero hasta las 10 de la noche sin electricidad. Hoy a las 6 de la mañana se fue, no sé en estos momentos porque no estoy en Carlos Rojas, pero es crítica la situación. Continúan los apagones, no hay comida, no hay medicamentos, no hay nada. La situación es crítica.
Gracias, Ania. Ania Zamora Carmenate, dama de blanco y madre de la presa política Sisi Abascal, con la denuncia, pues lo ocurrido ayer ahí en la prisión La Bayoté en Matanza y los peligros que representan para los presos políticos que están en el sistema penitenciario cubano. Vamos a intentar tener comunicación con otros activistas en lo que nos queda de las tardes. Hay problemas con las comunicaciones, muchos apagones, pues intentamos establecer comunicación con algunos de los activistas que podamos hablar. Este es otro de los problemas que hay con los intensos apagones, pues las personas y la cantidad de horas, las personas pierden las cargas telefónicas de sus teléfonos y entonces pues se nos imposibilita hablar con ellos, es lo que ha estado ocurriendo. Vamos a hacer mientras tanto un resumen de todas las protestas que han ocurrido el pasado domingo y ayer lunes en el territorio nacional, que son cuantiosas, prolongadas las protestas a nivel nacional. Los cubanos, pues, en las últimas horas, anoche, hubo protestas en Caibarien, en la provincia de Villa Clara. El pueblo gritaba, unidos jamás será vencido, según se informaron activistas a Radio Martí. Vino la policía, la gente siguió protestando, informaron testigos que estaban allí, y al final de la protesta en Caibarien, el municipio villaclareño, pusieron la electricidad. Pero después que se disipó la protesta, nuevamente quitaron la electricidad. Mientras tanto, en Bejucal, en la provincia de Mayabeque, también personas irritadas por los extensos apagones gritaron libertad. Comentó el activista Luis Hernández, esposo de Angélica Garredo, quien vive en Quibicán, pero un familiar testigo de la protesta le pudo enviar el video de lo que estaba ocurriendo allí. Esto también ocurrió en Güines, donde pues los continuos cortes eléctricos se manifestaron en toda la noche del lunes, señaló Mabel González, que reside allí. Fue, según aseguró la residente, una buena multitud que salió a la calle a protestar sobre las 9 de la noche. La gente gritaba y demandaba que pusieran la corriente hasta que comenzó la represión gubernamental, como ocurre constantemente en el resto de las protestas que han escuchado. También, pues, hubo protestas en otras partes del país, en Santa Cruz del Norte específicamente, en Boca de Jaruco. El ambiente se caldeó bastante allí, e incluso hubo un debate bastante amplio entre un funcionario gubernamental que se personó ante la cantidad, la multitud de residentes que había ahí, y no solo se habló del tema de la electricidad, se habló también pues del tema de la falta de alimentos, se habló también en este debate, hablaron también sobre la situación de la falta de electricidad y también sobre la falta de medicamentos. Le informó a Radio Martí el fotógrafo Iván Guerra, que dijo que pues Boca de Jaruco estuvo muchas horas en la calle, se subieron las personas, informó el fotógrafo, arriba del puente de la Vía Blanca y se pararon para detener el tráfico. Esto luego de llevar 10 horas continuas sin electricidad por segunda vez en el día. Mientras tanto, pues también en redes sociales se mostró la impopularidad de estos apagones. y se recogieron protestas el domingo en el municipio de Jagüey Grande, Matanzas. Por cierto, Jagüey Grande, ya esta es la segunda o tercera oportunidad que salen la gente a la calle. Y también hubo protestas este domingo en el municipio Santa Cruz del Sur, en la provincia de Camagüey. En fin, y se reporta también protestas en el municipio de Manzanillo, en la provincia de Granma. Lamentable la situación con el tema de la impopularidad, los apagones. Mientras tanto, en este espacio, previo a salir del aire, comprobamos que en La Habana aún se mantienen muy escasos apagones luego de las protestas populares que concluyeron en varios municipios capitalinos hace exactamente una semana, a razón por la cual el gobierno, ante el déficit de megawatt, ha tenido que incentivar los apagones en el interior del país para mantener alumbrada la capital. Este es el escenario. Así concluimos nuestra primera parte de Cuba al Día este martes 11 de octubre. Vámonos una brevísima pausa aquí en nuestro espacio Cuba al Día. Y al regreso seguimos informando. Vamos a entrar en el tema de la situación, cómo está Pinar del Río, dos semanas tras el paso del huracán Ian por el oeste cubano.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona, en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona tiene derecho a la educación, la cual debe ser gratuita, al menos en lo concerniente a la instrucción elemental y fundamental. La instrucción elemental será obligatoria. La instrucción técnica y profesional habrá de ser generalizada. El acceso a los estudios superiores será igual para todos en función de los méritos respectivos. La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales. Favorecerá la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y todos los grupos étnicos o religiosos y promoverá el desarrollo de las actividades de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz. Los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento. El 8 de diciembre de 1948, dos días antes de la presentación formal de la Declaración Universal de los Derechos Humanos ante el mundo, el doctor Guy Pérez Cisneros, quien fuera secretario general de la delegación cubana ante la Conferencia para la Creación de las Naciones Unidas, resalta en su discurso la importancia de la creación de este documento universal.
Los miembros de la delegación cubana, en estos momentos de alegría, en que a cada uno debe dársele lo suyo, tiene el deber de reconocer la labor de gran mérito de la Comisión de los Derechos del Hombre, que trabajó incansablemente durante dos años bajo la inspiradora presidencia de Mrs. Roosevelt y que redactó en verdad un valioso proyecto de documento que expresaba con belleza y con fuerza la aspiración más elevada del hombre del siglo XX, el advenimiento de un mundo en que los seres humanos, liberados del temor y de la miseria, disfruten de la libertad de palabra y de la libertad de creencia.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948 para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Radio Martí, El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
El Estado cubano, pese a las múltiples carencias que afectan al pueblo, no escatima en recursos, tanto humanos como financieros, para encerrar en su círculo mediático a los más de 11 millones de cubanos. Este cerco electrónico es roto día tras día por las señales de Radio y Televisión Martí. A continuación te mostramos algunos útiles consejos para mejorar la recepción de nuestra emisora. La mayoría de los radioreceptores poseen antenas telescópicas, o sea, antenas que se pueden alargar o retraer. Por muchos años hemos creído que mientras más extendida esté dicha antena, mejor será la recepción. Esto no es correcto. Las ondas de radio tienen una determinada longitud en dependencia de la frecuencia en que son transmitidas. Las frecuencias que ustedes más sintonizan por onda corta para Radio Martí son 6.030 kHz, banda de 49 metros, y la de 11.930 kHz, banda de 25 metros. Para estas frecuencias, la longitud de la antena en su radio debe ser de aproximadamente entre 36 y 38 centímetros de altura. O sea, que situando la antena en su radio, entre los 36 y 38 centímetros de longitud, tendremos una recepción mucho más clara y estable. Radio Martí también transmite las 24 horas del día en los 1180 kHz, en la onda media, para lo cual la altura óptima sería 25 centímetros. En los casos en que no dispongamos de una antena telescópica, esta puede ser sustituida por un alambre recto, preferentemente situado en exteriores y entre las longitudes que mencionamos anteriormente. Siguiendo estos sencillos consejos del equipo técnico de Radio Martí, se mejorará la recepción de nuestra señal, aunque traten de interferirla. Radio Martí, siempre contigo.
Estás escuchando Cuba, Cuba al Día.
Bueno, regresando ya a la segunda parte de nuestro espacio Cuba al Día, este martes 11 de octubre aquí en Radio Martí. Tomás Cardoso en la compañía de la audiencia y nuestro equipo. Danilo Fuentes Cortés en el control técnico y Patricia Martínez en la producción. En esta parte de Cuba al Día vamos a darle seguimiento. Hoy se cumplen las primeras dos semanas del paso del huracán Ian por el occidente del país. Las cosas siguen de mal en peor en las comunidades más afectadas. Vamos a hablar con varios residentes de zonas bien complicadas y establecemos el primer contacto allí en San Juan y Martínez, en la comunidad Hermanos Saiz, con el tabacalero Osmani Poveda Hernández. ¿Cómo están ustedes? Electricidad, agua, condiciones, ¿cómo están las cosas por allá?
Nada, Tomás, aquí dieron, hace como a los tres días de haber pasado el ciclón, cuatro días, trajeron una pipa de agua y dieron a una cubeta por casa. Y desde ese entonces, hasta el día de ayer, que nosotros tuvimos que comprar una pipa particular con nuestro dinero, tuvimos que comprar la pipa porque aquí no ha venido nadie, ni a ver la casa, en el estado que están las condiciones, ni a traer agua, ni a nada, aquí no han venido nadie, nada. Y la electricidad igual, todo está igual, todo está aquí desbaratado. Donde único pusieron la corriente fue en el centro de San Juan y Martínez, que fue donde estuvo aquí, el presidente de Cuba estuvo aquí como tres, cuatro días después que tú mandaste el video que nosotros hicimos.
Ajá.
No hay electricidad. Todavía nada.
¿Y alimentación?
Alimentación, llevan, a ver, trajeron pollo hace como cuatro días, ya eso nada más.
Nada más, o sea que siguen desabastecidos ustedes.
Sí, no, aquí no hay nada, aquí, y la gente los campesinos están peleando, ¿ves? Están haciendo muchos comentarios porque están diciendo que están trayendo pollo ahora, que no hay corriente, y tienes que comerte el pollo el mismo día que lo traen, porque a muchas personas se echa a perder porque no hay corriente. Aquí no se va a poder, pues no se va a poder sembrar tabaco, porque aquí, esto aquí, oye, hay que ver esto, aquí esto se cayó. Bueno, si no han hecho nada las cajas de tabaco, las cajas de tabaco, como mismo el ciclón las dejó, así están. Hoy mismo, yo dentro de un rato quiero ir para ahí, para la zona ahí, para la parte de abajo del campo, para que veas que están las cosas igual, todo. Ahí no han recogido un palo, nada. Ahí los palos que se han recogido han sido la gente que han ido recolectando palos y están haciendo casitas para vivir.
Gracias, Osmani. Y ahora tenemos el contacto en la capital pinareña con el activista y opositor cubano José Rolando Cázares, que vive allí en el reparto Barcón. La capital pinareña, 14 días del paso de Jan por Pinar del Río. ¿Cómo andan ustedes en el reparto Hermanos Barcón? ¿Vino la electricidad? ¿Han repartido algo? ¿Cuál es la situación 14 días después ahí para ustedes?
Bueno, 14 días después del paso del huracán, seguimos con las mismas, no hay cambio de ningún tipo. Estuvo por acá una comisión pequeña que fue a algunos lugares, a algunas partes, no fue a como tal a todos los vecinos. Electricidad, estamos sin electricidad, el agua también, y pusieron una pipa, pero que no abasteció a la cantidad de personas que viven aquí en el reparto Hermano Balcón. Y el pasaje todavía sigue desolador completamente por parte de lo que está sucediendo en la provincia, pero a la misma vez también por el del gobierno provincial, que no se preocupa por sus ciudadanos. La electricidad solamente hay en partes en Pinar del Río, partes, como digo yo, ya como el Calero, la calle Real, donde están ubicadas todas las tiendas, y lo digo sí para que lo como una denuncia, donde están todas las tiendas de MLC, donde le conviene al régimen que las personas vayan a comprar, esas tienen, todas tienen electricidad, porque no se puede parar la economía del régimen. Y también, como modo de comunicación, porque tengo familia en San Juan y Martínez, la parte del tabaco está afectada completamente, pero ya están hablando de recuperarse inmediatamente para la zafra del tabaco. Quiere decir que van a recuperar más rápido el techo y la construcción de las casas de secado de tabaco que la vivienda de las personas.
José Rolando, alimentación.
Bueno, alimentación, habían mandado un supuesto módulo, fue una lata de carne rusa que vale el precio de 20 pesos, y la otra donación que no es pagada es una lata pequeña que Alejandro, el niño mío de 4 años, que va a cumplir 5 años, se la come solo porque son 2 sardinitas, una lata pequeña por núcleo y un paquete de chícharo verde. Es lo único que han dado.
Sor Orlando, ¿dirías tú que la mayoría de los barrios de Pinar del Río siguen sin electricidad?
Exactamente, siguen sin electricidad. Incluso están hablando, ayer me le mandé atrás del carro del jefe de la empresa eléctrica provincial, Giovanni Torres, lo digo así, me le mandé atrás porque dice que estaba mirando con otra persona que estudió conmigo en la secundaria y lo conozco, que es directivo también de la empresa eléctrica, Rulán, y muy rápidamente, como lo conozco, le fui y le dije, coño, Rulán, parece mentira que estudiamos juntos en la secundaria básica Antero Fernández en San Juan y Martínez, porque es sanjuanero y estás al lado de las personas metiendo mentiras, nunca te conocí como mentiroso. Y están viendo que dice que viendo la por dónde poner la 110, porque la 33.000 está afectada. Pero bueno, eso es una mentira todavía. Llevamos una pile de días sin corriente y todavía aquí no he visto, ¿no?, ni la recogida de los escombros, ni a las personas trabajando con las líneas que están cortadas. Simplemente he visto la gente tensa para recuperar las comunicaciones, porque eso es le beneficio para el régimen, para poder comunicar rápido si hay algún levantamiento dentro de la población. Las comunicaciones sí las hace falta a ellos rápidamente.
Gracias, José Rolando. El contacto ahora en San Diego de los Baños, Los Palacios, con Esteban Agete Abascal, líder de la Liga de Campesinos Independientes de Cuba. Esteban, 14 días del paso de Jan por el occidente cubano. Acaba de hablar con personas en la capital de Pinar del Río y en San Juan y Martínez, dos de los lugares más afectados. La mayoría de los barrios en Pinar del Río aún están sin electricidad, sin agua, y es escaso lo que han repartido, mientras que en San Juan, a oscuras. Me decía hoy Osmani Pobo Hernández que tuvieron agua después de 14 días porque compraron ayer una pipa. ¿Cuál es la situación 14 días tras el paso del huracán en el occidente?
La situación sigue tétrica, como he dicho en otras ocasiones. Después de 14 días del paso del huracán, San Juan y Martínez y varias localidades, incluso dentro de San Diego de los Baños, que hay lugares que tienen electrificación, otros ya no tienen en estos momentos, otros no tienen. Sigue la situación pésima, con el agua, con la corriente, como dije, con el hambre principalmente, porque ha sido muy escaso los poquitos alimentos que han dado en algunos lugares, no en todos. La respuesta del gobierno ha sido bien pobre después de 14 días. Bueno, acorde a lo que ellos realmente hacen. Y las personas ya no pueden más, no pueden más. La situación es pésima. Y encima de todo eso, la represión constante, la amenaza y el miedo para todos los cubanos y para todas las personas que viven en todos estos lugares, para que no salgan a la calle, para que no se manifiesten. Y esto es una situación dantesca, como decía alguien en un momento determinado.
Me han hablado incluso que todavía hay escombros en las calles.
Sí, por supuesto, hay escombros, hay árboles caídos, porque son escasas las brigadas, no hay personas para trabajar, los salarios son bien bajos, entonces las personas han ido de comunales, de diferentes lugares, entonces están cogiendo incluso a las Fuerzas Armadas, a militares de alto rango para recoger árboles en las calles, porque no, y en los lugares, San Diego de los Baños, principalmente, que es una zona boscosa, para poder llegar a San Diego de los Baños prácticamente hay que ir apartando árboles de la vía, porque están ahí en la misma carretera, que ya de hecho estaba bastante mala, y lo que queda es un cordoncito para que puedan pasar los automóviles. En San Juan y Martínez, la misma situación, en la carretera central todavía hay árboles caídos, que bueno, se permite el paso porque las mismas personas y otros han hecho veredas, pero está todo en el piso. Allá en lo que es la parte de la sabana donde vive Manny Povea, eso está devastado, destruido, y como dije desde el principio, las casas de tabaco fueron totalmente devastadas.
Ahí voy con el tema del tabaco. En una entrevista con la agencia norteamericana Prensa Asociada, pues fueron a Las Vegas Robaina, que tú sabes que ahí en San Luis el mismo Hirochi Robaina reconoció que siendo ellos tabacaleros privilegiados del gobierno, que básicamente ahí en San Luis básicamente dejó en el piso todas las casas de tabaco. Hay un economista oficialista, Ricardo Torres, Esteban, y ahí iba mi pregunta hacia ti, que eres el líder de la Liga de Campesinos Independientes de Cuba. El economista Ricardo Torres dijo que las exportaciones de tabacos le permiten un ingreso sostenido de más de 200 millones de dólares anuales al gobierno cubano. Esta industria representa el cuarto sector en aportación al Producto Interno Bruto cubano. Sin embargo, pues ante lo que ha ocurrido, la pérdida del 90% de alrededor de 12.000 casas de curado de tabaco y más de 11.000 toneladas del producto mojado, ¿crees tú que con lo que ellos están diciendo y la destrucción de las casas de tabaco, ellos van a poder reparar y sembrar para octubre ahora, o noviembre y tratar de salvar la campaña?
Mire, cuando en una ocasión uno de los ciclones que pasó, no sé si fue Isidoro y Lili, que me parece que fueron esos ciclones, también hubo esta caída así masiva de casas de tabaco, y yo recuerdo que eran flotillas de camiones cargando barrederas, como le dicen allá en el campo, para poder tirarlas y poder con esas piezas de madera que principalmente de eucalipto, poder hacer las casas de tabaco. Después de eso no se ha reparado más, no se han hecho casas nuevas. Y eran flotillas de camiones. No considero que ellos tengan los recursos ahora para poder enfrentar esta situación. Lo dije antes de que pasara el ciclón y ahora, y después del ciclón lo voy a decir. Esto va a comprometer o tiene comprometido seriamente la producción de tabaco, e incluso comprometió la producción ya cosechada, porque como viste en imágenes, hay quintales y quintales, diría toneladas, de tabaco mojado, que ya ese tabaco mojado no tiene categoría, ya pierde todas las categorías, y esto prácticamente va a comprometer la exportación y va a comprometer todo lo relacionado con este renglón exportable, que es bien penoso que aporte tanta cantidad de millones de pesos a la economía del país y que los campesinos vivan tan empobrecidos como están viviendo. Los hombres habanos como Robaina y otros, y Héctor allá en San Juan y Martínez, como otros tantos que hay, Jorge y otros, que hay, no con los dedos de una mano basta para contarlo, los hombres habanos, esa gente sí tenía las casas de tabaco reparadas de nueva y tenían todas las condiciones, porque incluso son las casas de tabaco que ellos le presentan al turismo y todas estas cosas, y esas casas de tabaco se vieron afectadas. Cuanto más las casas de tabaco de los campesinos que hacía años que no les daban materia insumos ni productos para poder repararla, que estaban en tremendo mal estado, que nosotros veníamos trabajando en la campaña y denunciando el mal estado de las casas de tabaco, porque estaban incluso cubiertas hasta con poliespuma. Prácticamente esto compromete tomar la zafra. Yo considero que va a ser un golpe bien duro para el país, y bueno, para los campesinos prácticamente no, porque ellos siempre están recibiendo golpe duro, pero para el gobierno me parece que esta vez sí el golpe fue severo.
Gracias, Esteban. Nos vamos ahora nuevamente, regresamos a San Juan y Martínez, vamos a la comunidad de Campo Hermoso y establecemos ahí la comunicación con la residente Yamily Valdés. 14 días hoy, ¿cómo andan ustedes por allá por San Juan? ¿Ya tienen luz?
Todavía, están trabajando en los pueblos.
Imagínate, y ustedes siguen sin luz. Bueno, cuéntame el escenario y 14 días después, luz, agua, comida, ¿qué han dado?
Bueno, hasta ahora lo que han mandado por la bodega es unas galletitas aquí. Están hasta
malísimos. Tú estás en la misma comunidad, tú estás en el mismo pueblo de San Juan.
No, yo vivo en el campo.
En el campo. ¿Qué parte del campo tú vives? ¿Cómo se llama eso ahí?
Campo Hermoso.
¿Y ustedes, para la vivienda, qué le han dado?
Hasta ahora no nos han dado nada. Han repartido unos colchoncitos ahí, que hasta los cubran y todo, a los más, ¿ves? Los que tienen niños chiquitos y a los que tienen enfermedades terminales y eso.
De madre, ven acá, Yamily, ¿y agua?
Agua nos están mandando un buchito a algunas zonas, otras zonas están pagando las pipas a 1,000 pesos y a 500 y lo que pide el pipero, imagínese.
Entonces, 14 días después ustedes siguen en pésimas condiciones.
En pésimas condiciones. Mira, mi mamá no ha podido ni limpiar la casa porque no tiene ni agua. Desde que pasó el ciclón. ¿Usted sabe cómo está ese piso?
¿Qué han repartido, si han dado algo para reparar las viviendas?
Nada. Hasta ahora nada. Algunas personas así, como a los mismos dirigentes son los que están cogiendo. Nosotros los pobres de abajo no hemos cogido nada, sin esperanza todavía. Vamos a ver si cogemos algo. Con mantas en los techos para no mojarnos y que no se nos echen a perder lo poquito que nos quedó.
Estaban diciendo las autoridades que habían repartido algunos módulos, pero ustedes no le han llegado nada ahí.
Nada. Le han dado módulos, ya les digo, a los que tienen niños chiquitos, algunos, a los que tienen enfermos en cama, y ya. A nosotros no nos han dado hasta ahora nada, así mismo. Y seguiremos, porque dicen que la corriente, por lo menos nosotros nos demoramos, los del campo, por lo menos un mes más.
Gracias, Yamily. Y finalizamos el espacio en la tarde de hoy con la comunicación en Mayarí, Holguín, con el experto agrícola, tabacalero de profesión, Osmel Ramírez Álvarez. Osmel, aunque tú estás en Mayarí, los problemas no dejan ser muchos. Gracias a Dios no tuvieron daños por el paso de Ian. Hoy se cumplen 14 días el paso de Ian por el occidente del país. Según datos oficiales del gobierno cubano, se han dañado más del 90% de 12.000 casas de cura de tabaco natural y se mojaron más de 11.000 toneladas de capa de primera exportable que era de la temporada anterior, que estaba en casa guardada para exportar, que su rendimiento, como tú sabrás, ya ahora no va a ser el mismo. En ese contexto, la agencia de prensa norteamericana Prensa Asociada acaba de hacer un recorrido por el occidente del país, fue a algunos lugares, sobre todo a Las Vegas, Robaina, en San Luis. Ahí reconoció pues Hirochi, el heredero de Las Vegas, Robaina, Hiroshi Robaina reconoció que nunca había visto un daño igual en San Luis. Básicamente, ahí que había recursos, porque son las casas de tabaco, como tú sabes, que están marcadas para exportación y demás. Bueno, en fin, prácticamente todas las casas quedaron en el piso. Sin embargo, en San Juan y Martínez, la meca del tabaco, donde hay muchas cooperativas y campesinos privados, los daños, estaba hablando ya ahí, ahora son... Ahí no quedó nada, hasta casas de secado, todo se perdió. En ese contexto, Osmel, según un economista oficialista, Ricardo Torres, recordó que la exportación de tabaco en Cuba, como tú sabes, Osmel, permite un ingreso sostenible. Es uno de los renglones más sostenibles que ha tenido la exportación cubana por años. Recoge más de 200 millones de dólares anuales en Cuba, que representa el cuarto sector de aportación al Producto Interno Bruto del país. Ahora, esa es mi pregunta hacia ti. Con todo este escenario que ha habido en Pinar del Río, a pesar de que ellos dicen que van a priorizar levantar las casas de tabaco y que en lo que queda de octubre y ya en noviembre van a la siembra para la temporada que viene, ¿consideras tú que va a ser viable obtener este monto de 200 millones de dólares exportable en la próxima campaña con todos los daños que ha habido por el huracán?
Mira, Tomás, el año pasado ya anunciaron haber alcanzado más de 500 millones. Es decir, que el año pasado la cifra que anunciaron que habían alcanzado era esa, y habían crecido en, no recuerdo si fue el 15% o algo así, con respecto al año anterior, porque independientemente de que tuvieron una cosecha menor, el año pasado, debido a todas las dificultades que hemos analizado aquí en muchos programas, el desestímulo que hay, la incongruencia con los precios, toda la locura esa que tiene el arreglamiento y los precios que no conjugan con la realidad que se vive en el campo cubano y en la economía cubana. Aún así, ya la ciudad estaba apretada sin haber pasado este meteoro y este evento catastrófico que ya ha dado el traste con la meca del tabaco, porque más del 80% del tabaco en Cuba se produce en Pinar del Río. Entonces, y el de exportación principalmente. Entonces, ¿qué sucede? Es un desastre muy grande, tan pegadito a la etapa de siembra, porque ya ayer 10 de octubre debió comenzar ya oficialmente la campaña de siembra. La campaña estaba a caer en el país. Y toparse con que se encuentren entonces con todas esas casas de cura, como si tuvieran que empezar a hacerla de nuevo, ciclando materiales, porque lo que pueden hacer ahora es tratar de la mitad de la casa de cura, de la capacidad de curar lo que tienen, lograr alcanzar aunque sea el 50% o el 60% reciclando los materiales que tienen. Y la crisis que tiene económica el país en este momento no le permite lograr dar, por ejemplo, priorizar esa actividad con las tejas, ese tipo de cosas. Yo creo que la situación está bastante apretada. Pinar del Río también tiene problemas con los recursos forestales. Van a cubrir las provincias orientales, que también están deprimidas. Y es una situación muy pobre, está muy apretadita todo. Yo creo que este año, esos 200 millones, no sé si serán netos, porque a veces dan cifras de un tipo, cifras de otro, pero no explican cómo. Tal vez sean netos, ¿no? Pero yo sí sé que este año la campaña tabacalera debe estar diezmada, y si se logra alcanzar un 60 o un 70% de lo que se logró el año pasado, va a ser bastante grande. Porque es muy apretado, eso en plena campaña. Si esto llega a suceder un poco antes, un par de meses antes, tal vez le dé tiempo a recuperarse, hacer algunas inversiones que no tenían previstas, pero va a ser muy difícil. Y lo que va a pasar es que se va a alargar el periodo de siembra. Que el periodo óptimo de siembra es hasta el 15 de enero. Normalmente siempre se extiende hasta el 15 de febrero, porque siempre hay atrasos debido a la disfuncionalidad del sistema económico cubano, y siempre hay atrasos, aún teniendo todas las condiciones para hacerlo. Entonces, yo pienso que este año van a sembrar hasta marzo, posiblemente, que es lo que es un disparate económico, porque aunque se siembre, se cumplen los planes productivos, pero la calidad no es la misma. La calidad óptima se logra antes del 15 de enero y preferentemente antes que empiece el debate, antes que se termine el año. Cuando se siembra temprano, se coge más calidad. Es lo que sucede con el tabaco.
Osmel me decía un tabacalero que hablé con él hoy en San Juan de Martínez, y me puso como ejemplo el huracán Lili, que hace ya casi 20 años que pasó por el occidente. Dice que allí también, en aquella época, y este es el paralelismo, tan pronto pasó el Lili, a las 72 horas eran caravanas de camiones militares cargado con maderas preciosas, eucaliptos, todo tipo de madera para levantar las casas de tabaco. Al segundo día, dice, ahora han pasado 14 días y aquí no hay ni electricidad aún, lo cual te demuestra, Osmel, que eso es parte importante de lo que tú has dicho. Las condiciones económicas del país son mucho más pobres que antes.
Son las que están dando la pauta ahora es la crisis económica que tienen. Mira, en este momento, tú sabes que las termoeléctricas, por falta de diésel, han tenido que parar, y antes, hay una crisis energética en el Oriente más grande que en Occidente. Lo que sucede es que, como en La Habana había manifestaciones, tuvieron que priorizar La Habana, que tenía menos manifestaciones, que tenía el río que estaba en el lobo de acá. Entonces hay otra cosa, que el combustible, hay una crisis con el combustible tremendo. La brisa estaba por Rusia luchando combustible, por supuesto. El combustible a que se lo presten a largo plazo ya no lo tienen, y tienen con qué pagarlo. Entonces hay una crisis con el combustible inmensa en el país, está paralizado. Entonces ellos, esas caravanas que hacían antes, que priorizaban, y el ejército, bueno, es que tendrán que coger la reserva. Y entonces ellos están apostando más en este momento a Lula que al tabaco, porque el tabaco puede dar 500 millones y 200 metros, pero si Lula sale de presidente y le contrata 4 o 5 mil médicos, para ellos eso vale más que el tabaco. Entonces, tal vez esto es por ahí, la geopolítica, un grupo de cosas, pero la realidad es que están en crisis y están esperando un golpe de suerte para salir de este atolladero.
Osmel, hay una, quería comentar esto brevemente contigo, algo nunca visto en la Cuba anterior. Ayer hubieron 6 o 7 protestas más a lo largo del interior del país. Que yo recoja, pues tenemos videos incluso en Santa Cruz del Norte, ahí en Boca de Jaruco. Ayer se tiraron la gente anoche a protestar, incluso debatieron con funcionarios del gobierno, a los cuales desmintieron. Le dijeron, no me digas, si ustedes lo que le están dando es prioridad a La Habana, porque la gente protesta, pero ahora nos lanzamos nosotros aquí. Hubo protestas nuevamente en Matanzas, en Santa Cruz del Sur, en Camagüey. Se habla en Holguín, en la capital holguinera, hace varios días. Hay incluso aún detenidos. El tema, Osmel, de los apagones es un detonante que está levantando la chispa de la protesta en Cuba. ¿Cómo van a lidiar las autoridades con esto? Porque evidentemente, es lo que tú decías, no tienen la capacidad generadora de los megawatts que tienen, que necesita el país para suministrar el consumo mínimo de horarios pico. Esto es una situación bastante compleja. ¿Cómo tú ves este escenario?
Bueno, esto obligatoriamente no tiene otra cabida que la negligencia política de lo que dirigen el país, porque estas cosas se prevén con tiempo. Entonces ha habido negligencia, entonces el empecinamiento es la continuidad, este es el resultado de la continuidad. Esto, lo que pasó en Matanzas con el incendio, lo que pasó en el Saratoga, lo que pasó en el avión primero, y pasará muchas con muchos desastres más, como lo que está pasando con la capacidad de recuperación en Pinar del Río, que es muy baja, y todo esto son los resultados de la continuidad. Bueno, la continuidad es lo que quieren, esto es lo que estamos recogiendo, porque lo que estamos sembrando es la continuidad de lo que no funciona. Cuando el país está implorando a gritos que haya cambios, ellos dicen que hay que seguir con la continuidad. Y es el resultado de eso. Y entonces, te digo, tú dijiste bien claro, los apagones no son la causa, son el detonante de un problema mayor que hay detrás. Cuba hoy es una bomba de dinamita y los apagones son el detonante. Y salieron los dirigentes a regañar al pueblo porque salió a protestar en medio de las afectaciones de un ciclón. Pero es que el pueblo no está protestando por eso exactamente. El pueblo le pasa lo siguiente, está cansado con muchas cosas acumulativas, no es el ciclón, es antes del ciclón, es todo el tiempo. Entonces la gota que colma la copa es el ciclón que entonces produce esos apagones largos. Pero nadie jamás había salido aquí a protestar nunca porque un ciclón se llevaba los tendidos eléctricos. La gente esperaba, porque sabía, es normal que eso pase, pero que el ciclón vino como una gota que colma una copa. Entonces no es que el pueblo sea desconsiderado y no entienda que un ciclón pasó, es que el pueblo está cansado, no tiene esperanza, no cree en nada, y entonces ya no resiste y sale por cualquier cosa. Y ya las protestas llegaron en Cuba para quedarse. Cualquier problema sale la gente para acá y van a tener que aceptar ese derecho humano, elemental, básico, fundamental, que es el derecho a protestar cuando hay cosas mal hechas. Y cuando las cosas que le duelen, protestan, es así. Y van a tener que acostumbrarse a eso. Y yo creo que eso es parte de la cultura cívica que va alcanzando nuestro pueblo, que el desligue que tiene con la política oficial y del desfasaje que hay entre el discurso oficial y lo que hace el gobierno con lo que la gente quiere y la gente necesita. Y ojalá y despierten, pero nadie apuesta por eso. Todo parece indicar que van a seguir dormidos hasta el último minuto.
Gracias, Osmel. Concluimos así nuestro espacio Cuba al Día. Este martes 11 de octubre en Radio Martí. Como siempre, primero el agradecimiento a la audiencia, extensivo a nuestro equipo. Danilo Fuentes Cortés en el control técnico del espacio y Patricia Martínez en la producción. Un placer, un gusto, tuvo Tomás Cardoso, de haber compartido con todos ustedes, deseándoles lo mejor en tiempos tan difíciles en nuestra querida isla, y el reencuentro mañana miércoles, mitad de semana, a partir de las 2 de la tarde. Las buenas tardes y los esperamos mañana.